que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
Comparto la catequesis en un minuto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, el verso 21-29. Jesús invita a construir nuestro proyecto de vida sobre bases sólidas, firmes, seguras. La seguridad no la da sino su palabra y la puesta en práctica de la misma. No está en nuestros esquemas personales, mucho menos fuera de nosotros, sino en todo caso desde dentro de nosotros, donde el Señor está presente, reafirmándonos en lo que Él nos invita a vivir en cada día y poniéndolo por práctica. El que obra así, dice Jesús, es como quien construye su casa sobre roca. Sea pase lo que pase, va a encontrar siempre, en medio de los vendavales y las tormentas, que permanece firme en el lugar donde Dios nos invita a construir su persona, su palabra, su presencia. Te invito a renovar tu confianza en Jesús, que desde dentro te llama a construir tu proyecto de vida con bases sólidas, escuchando su palabra y poniéndola en práctica.
Que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que muere todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos.
Buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro de cada mañana compartiendo la catequesis en Radio María Argentina, con la inmensa alegría de saber que el proyecto de la Radio Marianidad se expande por todo el territorio de la República con la fuerza propia con que la palabra, como un torrente de vida, va llevando esa fuerza y esa potencia del mensaje a cada corazón. Y allí, invitando a reinstalar la vida y a reproyectarla en tiempos donde es necesario detenerse para repensarla, y en ese lugar hacernos sólidos, firmes, consistentes, por el hecho de escucharla de una manera nueva, y en la manera nueva de escucharla, hacerla vida en cada uno de nosotros. En eso consiste justamente el Evangelio de hoy. En Mateo 7, 21-29, el Señor nos invita a reconstruir nuestra propia historia desde bases sólidas. No se trata de un maquillaje existencial, ni de un retoque en el camino de la vida. Se trata de encontrar la armonía que necesitamos en lugares donde Dios se hace presente en lo más fundante de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros. Ahí es donde va a llegar el mensaje de Jesús. Seguramente, como pasa en tu casa a veces, ¿no?, que se rompe un caño y vos decís, si no vamos rápido, esto toca los cimientos. Es necesario llegar hasta los cimientos de la propia vida para pedirle al Señor que desde esos lugares Él en su mensaje se haga fuerte para nosotros, ¿no? Se ponen a veces como esos pozos romanos, ¿no? Cuando se rompe un caño, se abre y ahí está tocando los cimientos, esto se resquebraja en las paredes y todas estas cosas que pasan en las casas habitualmente, ¿no? ¿Le ha pasado a veces?
A nosotros nos pasó una vez.
A mí también me pasó en mi casa y hubo que hacer toda una reestructuración, levantar los pisos, ahí en el Isacate. ¿Sí? Tuvimos que ponerle, bueno.
Lo importante es descubrirlo a tiempo también.
Descubrirlo a tiempo y saber que de abierto se ha descubierto tiempo que hay que ir hasta el fondo. O sea, no se trata.
No se puede por arribita.
No se puede por arriba, hay que ir hasta las raíces. Si no se tocan las raíces, la vida va perdiendo toda su vitalidad, toda su fuerza. Así que bueno, en torno a esto, con cimientos vitales, no con de cemento, sino con cimientos vitales, con cimientos que dan vida, una casa construida sobre cimientos vitales, vamos a compartir la catequesis de hoy, invitándote a vivir en paz, en armonía, en serenidad, tal cual el Señor nos invite a hacerlo en medio de las tormentas, en medio de los sacudones de las tormentas, guardar paz. Es un poco en torno a esto que el texto hoy nos invita. Se levantan vientos, vienen tormentas y la casa, si está sobre cimientos vitales sólidos, permanece en paz. Si no, se viene todo abajo. Y a veces hace falta que una parte se venga abajo para darse cuenta que es necesario volver a empezar, recomenzar. Compartimos, si les parece, el texto de la palabra. Así dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, del verso 21 al 29.
Jesús dijo a sus discípulos: "No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande". Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. No son los que dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, advierte hoy Jesús en el Evangelio de Mateo, sino los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo y construyen su vida sobre la roca firme que es la palabra de Dios puesta en práctica. La voluntad de Dios se manifiesta en la persona de Jesús. Él es la palabra y Él ha venido a ser la carne. No es una palabra de discurso, es una palabra encarnada. De manera tal que la palabra cuando llega a nosotros está para encarnarse. Una espiritualidad de encarnación, decimos, una espiritualidad encarnada necesitamos desarrollar. Es decir, nace de un reconocimiento de la presencia de un Dios en la historia que participa directamente de ella y nos invita en ella a encontrar su mensaje, su palabra, el sentido de la orientación, de los movimientos que en la historia se entrecruzan y, entre otros, el suyo, a donde Él la conduce como historia de salvación. Y el Señor lo plantea esto en términos globales para todos y para cada uno, y también en términos personales para nosotros, metidos dentro de esta trama de pueblo que peregrina en la búsqueda del mejor destino, el destino que Dios nos tiene marcado, el horizonte hacia donde Dios nos guía, nos orienta. Ponerle paso firme al camino de todos los días, bajo la imagen de una casa construida sobre roca, nos permite a nosotros identificar de una manera bien, diría yo así, iconográfica, de una imagen bien concreta, de qué tipo de camino es el que Dios quiere que hagamos. No es un camino a medias, no es un camino, digamos, con titubeos, es un camino con decisión y con la determinación, no que da la propia voluntad, sino el Dios que habita en el propio corazón y nos invita desde Él a vivir de una manera nueva, según su querer y según su voluntad, confiando en la palabra que sostiene, da soporte, consistencia a la vida personal y a la vida comunitaria. ¿Cómo darnos cuenta si nuestra vida está siendo vivida en Dios, en su voluntad, y si tiene bases sólidas y firmes los pasos que vamos dando en el camino y en el peregrinar de todos los días? Ayer lo decíamos, por los frutos. Al árbol se lo conoce por los frutos. Se acaban los discursos, se acaban las ideologías, se determinan los pareceres. Las cosas se definen por el nombre que tienen y se ven en el lugar donde acontecen. Los hechos hablan por sí mismos. Este es un lugar de discernimiento muy importante. Al árbol se lo conoce por los frutos. Después de discutir y de pensar y de ver, de reflexionar y de considerar, cosa que suele ocurrir, sobre todo en el ámbito de la familia, en el ámbito de la comunidad, hay que ir sobre los hechos. ¿Qué dicen los hechos para entender en los hechos? Porque Dios es un Dios de historia y un Dios comprometido con el aquí y ahora. ¿Qué dicen los hechos de cómo y por dónde estamos yendo y hay que seguir yendo? Esa es una dimensión. Para darnos cuenta si nuestro quehacer es sólido, consistente, firme, seguro, sobre roca, sobre cimientos bien asentados, y darnos cuenta de que es así o no, es eso justamente, es darnos cuenta si en nosotros hay esa determinación y esa decisión en los hechos. En los frutos, hay que ver los frutos. Lo otro, que es, y para eso hay que tomar distancia de los sentimientos para ir sobre los hechos, sobre lo concreto. Lo otro que nos ayuda para ver si estamos o no en el camino firme en donde Dios nos quiere peregrinando detrás suyo, es mirar y estar atento a las señales interiores de paz, de alegría y de armonía interior. La paz interior es, en medio de las tormentas muchas veces, es la que nos da la certeza de que es en Dios que estamos caminando. Paz y alegría. Esto no sin conflictos que aparecen siempre en el camino de la vida y que en la medida en que los vamos transitando en paz y los vamos resolviendo, estos mismos acomodan, ordenan, armónicamente establecen el camino propio y con otros en el sentido hacia donde Dios nos guía y hacia donde Dios nos conduce. Un sentimiento interior de libertad, diría yo, incluso cuando la voluntad de Dios puede ser exigente, no se cumple como algo restringido o forzado, sino con una motivación personal, ¿no? Cuando uno se da cuenta que es desde dentro que le viene la fuerza para hacer lo que tiene que hacer, más allá de las ganas que le da de hacer lo que tiene que hacer, más allá del gusto que da hacer lo que tiene que hacer, más allá de la alegría sensible de hacer lo que tiene que hacer. Es una voluntad de una firmeza la que Dios pone en el corazón por encima de la naturaleza y sus posibilidades o sus resistencias, de sus reacciones primarias o de sus trabajos ya elaborados en Dios más sólidos y más consistentes. Allí el Señor obra con fuerza. Y por eso en este día queremos revisar los cimientos de la casa personal, ¿no? Y mirar, ¿no?, dónde es que en la convivencia, en el trato fraterno, en la vida familiar, en la educación de los hijos, como hacemos siempre, ¿no? Yo digo siempre los mismos esquemas de revisión, porque es la vida la que siempre estamos revisando. Necesitamos echar una miradita así, ¿cómo están las cosas allí? ¿Y dónde faltaría mayor solidez, ¿no?, mayor consistencia, mayor firmeza, mayor contundencia, por así decirlo, ¿no? Uno se da cuenta cuando los vaivenes de los modos, las flojeras en los compromisos asumidos, por ejemplo, en la oración familiar, en la oración matrimonial, por ejemplo, en la corrección de los chicos, por ejemplo, en el diálogo matrimonial, nos hemos propuesto todo esto. Todas estas son muy buenas propuestas. Ahora, de todas estas buenas propuestas que nos hemos hecho, ¿cuáles son las que se están encaminando y dónde sentimos que la mano de Dios y mi decisión tienen que de nuevo revisar, porque allí están los cimientos. Sobre todo, digo, en la oración, en el diálogo, en los espacios convivenciales, en la educación, en el orden de vida. Allí, en ese cúmulo, hay una serie de llamados que Dios nos está haciendo para ir de nuevo a lo profundo, salir de la superficie que nos arrebata en los vientos y busca llevarse puesto la casa con todas sus bellezas y recuperar el hogar, ¿no? Recuperar el hogar. Para que no sea una casa tomada, decimos, ¿no? Para que no sea una casa habitada por la tierra, los vientos, vidrios rotos, por decir una imagen, puertas abiertas, pero no abiertas porque la abrimos para que vengan otros, sino porque nos olvidamos de cerrarla. Bueno, todo esto que hace a que la casa no esté prolija, no esté en orden, no esté en su lugar. Necesitamos no revisar, no estoy hablando de qué vamos a hacer el fin de semana para pintar, ni para arreglar los cachivaches que dando vuelta por ahí en todas las casas, claro, no en la de alguno de nosotros solamente, y hablo, levanto la mano primero, sobre todo mi pieza, sino estoy hablando de otra cuestión, de las de dentro, de la casa interior, porque una vez ordenada la casa interior, el resto se ordena. Hay que ordenar la casa interior. ¿Y cuáles son los lugares donde estamos necesitando como revisar y sobre todo ver de las raíces, de consistencia, donde la casa está llamada a reafirmarse en el Señor, en su palabra y en el cumplimiento de la misma? Seguramente cuando vos revisas tu casa interior te encontrás con una palabra que toca un aspecto de lo convivencial, de la oración, de la vida matrimonial, familiar, de hijos, de familia ampliada, de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, de estudio, de comunidad. Hay una palabra que te dice, esta palabra quiero para vos, esta palabra quiero para vos. Bueno, no solamente qué, no solamente qué lugar de la casa, sino qué palabra viene ese lugar de la casa a ponerle consistencia nueva. Yo digo esto, a lo mejor resuena un poquito exigente la catequesis de hoy, pero vamos a dar un pasito de crecimiento con los oyentes, revisando la casa interior y poniéndole palabras para que en la casa interior aparezcan los cimientos con los que necesitamos refundar nuestro proyecto personal, comunitario, familiar de vida. En Isaías 44.3, y hablando de la presencia de la Radio Marianidad en el territorio y esta invitación que estamos haciendo a empezar a recorrer caminos nuevos, Esperanza es un símbolo de lo que comenzamos a construir como proyecto de empoderamiento del ser obra de María en todo el territorio. A mí se me viene esta palabra de Isaías 44.3. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Como esto que también nos pone en sintonía con un texto muy nuestro en la obra de María, que es de Ezequiel 47, donde el torrente de agua brota por debajo de la puerta del templo, que sabemos es en el fondo simbólicamente también el costado abierto de Jesús, y que todo lo que toca lo transforma, lo hace nuevo, lo repara, lo reconstruye, lo restituye. Digamos que para mí, en la gracia que Dios nos regala como pastor, el texto de Isaías 44.3 habla de el lugar a donde Dios nos quiere llevar, al territorio. Y viene bárbaro, muy clara la expresión, derramaré agua sobre la tierra sedienta, sedienta de este don que Dios nos ha regalado. Queremos abrir aún más las puertas del dique para que el torrente llegue a más, aguas para tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Así que bueno, yo hago mi aporte de la catequesis, porque en este sentido estamos intentando ponerle palabras a esta reconstrucción, reparación de la casa, ¿no? Esta gracia de reparación, diría yo, ahora que estamos a las puertas de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, que es justamente reparador.
Bueno, invitamos a compartir. Hoy queremos revisar los cimientos de la casa, de la propia vida, en sus diversas aristas, donde necesitas mayor solidez y consistencia en lo familiar, en la oración, en la vida comunitaria. ¿Y qué palabra viene a tu rescate en ese lugar?
Bien. Isaías 44:3. Yo hago mi aporte. Bien. Una cierta dilatación del corazón se produce cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios y todo su potencial, dejándola entrar a aquel lugar de la vida donde la palabra está llamada a ser fuerza transformadora. Se nos ensancha el alma, se nos conmueve el alma, se nos sacuden las estructuras interiores. Lo viejo va cayendo, lo nuevo va resurgiendo. Eso todo en un proceso de sentimiento de paz, de gozo, de alegría, de libertad interior, de amor. No siempre se siente instantáneamente y en el momento mismo. Es más, puede que la sensación de la periferia, por así decirlo, sentimental, esté en una zona hasta impactantemente en el subconsciente, diverso a lo que va pasando en lo hondo y en lo profundo, pero dándose tiempo a que vayan decantando los sentires, allí en lo hondo y en lo profundo, en el fondo, va apareciendo esta fuerza de la presencia de Dios en su palabra, con la que hoy te invitamos a conectarte para que descubras en ella el potencial de firmeza con la que viene en estos tiempos de tanto tambaleo a darte eso, paso firme en andar y en tu peregrinar. A veces vivimos tiempos de prueba, tiempos de tentación, de preguntas, de dudas, incluso tormentas interiores que son normales en toda vida y en la vida espiritual particularmente, y hacen que, aunque seamos fieles a Dios y hagamos su voluntad, no gocemos sensiblemente de la paz que anhelamos. Pero en el lugar profundo del corazón, en la base de la existencia, esa paz está allí. Y esa firmeza también, y esa alegría también. Entonces hay que saber diferenciar planos de nuestra existencia, ¿no? Los planos de mayor superficialidad, de superficie media, superficie media más profunda y profundidad de las profundidades donde Dios vive. Entonces la idea es cómo desde lo hondo, desde lo profundo, desde adentro hacia afuera, toda la vida se va transformando. Queremos ir al fondo, no a cualquier lugar, al fondo, a lo profundo, a donde Dios nos invita a navegar, hacia lo más hondo de nuestra existencia, para ir en lo más hondo de las profundidades donde Dios nos invita a navegar para anunciar la buena noticia a nuestros hermanos. Solamente cuando se navega mar adentro en la propia existencialidad, en la propia vida, en el propio corazón, y dejamos que sea la palabra de Dios la que nos lleve desde los planos más superficiales a los planos más hondos de nuestra existencia, todo va transformándose, no de cualquier forma, sino desde dentro. Y salimos lanzados hacia la profundidad donde Dios nos invita a ir desde las profundidades propias. Salimos lanzados hasta mar adentro, donde nos esperan las periferias existenciales para alcanzar a los hermanos, desde las profundidades en las que uno ya ha navegado interiormente en su corazón. Todo tiempo de prueba termina siendo un tiempo pasajero y la paz está allí esperándonos para manifestarse una y otra vez como el lugar al que pertenecemos y donde Dios siempre nos está esperando. El problema de la falta de serenidad, de paz, de confianza, de alegría, de armonía, no está sino en nosotros y en un proceso de maduración y de crecimiento que va desde dentro hacia afuera, desde lo más hondo a lo que va ganando en superficie, hasta hacer de todo, de toda nuestra estructura personal llamada casa, una estructura sólida, firme. Pero para que no se mueva ni se caiga, hace falta ir al cimiento, a la profundidad, al corazón en su lugar de mayor intimidad. Hay que saber también que no siempre podemos tener la certeza absoluta de estar en ese lugar. ¿Y cómo hacemos para permanecer en un lugar que no sabemos si estamos allí? Pidiéndole a Dios que nos muestre si estamos o no en el lugar donde Él quiere que estemos. Hablando estar, no físicamente moviéndonos por todos lados, sino estar desde dentro. ¿Estoy parado delante del misterio de Dios como Él quiere que yo esté parado, o estoy deambulando por allí y no termino de hacer centro en la persona de Jesús que dice ser mi Señor? ¿Es mi Señor realmente? ¿Señorea en mi corazón? ¿Señorea en todas las profundidades de mi alma? o señorea por ahí, y por ahí yo me doy licencia para que no señoree, digamos, ¿no? O señorea del fondo, pero mi fragilidad hace que por allí no se note tanto su señorío. Yo creo que va más por ese lugar. Ahora, para que el señorío sea en lo de todos los días y que fluya en todas partes, es necesario ir a lo profundo, a lo hondo del corazón, donde se juegan los vínculos, las relaciones, en la convivencia, en el compartir el camino, el trabajo, donde se celebra la vida, allí donde ser familia, ser papá, ser mamá, ser esposa, ser esposo, ser líder, pastor, sacerdote de una comunidad, nos hace que en el conjunto de lo que va siendo nuestro modo de estar en el lugar que nos toca, aparezca Dios, aparezca Él con toda su fuerza. Para eso hay que estar con Él y pedirle que bajemos con Él a lo hondo, a lo profundo. Te invito a que vayamos compartiendo en la consigna estos lugares de hondura donde Dios te llama a reconstituir tu vida desde dentro hacia afuera, poniendo cimientos nuevos en tu existencia allí donde la casa está llamada a ser curada, transformada, renovada. Que un torrente de agua, como hemos propuesto nosotros, de agua viva, de agua del Señor, alcance ese lugar para que lo renueve, lo refresque, lo lave, lo limpie, lo purifique y también le dé solidez. Cuando la tierra está suelta, pierde consistencia. Cuando se junta con el agua va tomando un poquito de consistencia. Así que el agua llegue a ese lugar de tierra suelta para que le dé consistencia. Firmes. ¿Qué va diciendo la gente en los distintos compartires? Corina, milagro. Yo la saludé esta mañana y la saludé. Buen día.
Buen día. Padre.
Buen día. Estábamos todos saludados.
Bien.
Por acá Sole nos también saluda, dice buen día para todos. Dice, yo necesito en mi oración personal, también en la oración con mis hijitos, y siento en este tiempo también necesidad de empezar a hacer oración con mi esposo. Gracias, Señor, por esta hermosa invitación.
Hola, bendecido día. En esta rica catequesis, la palabra escuchar oportunamente y por ende paz. Surgen ideas, por ejemplo, caminar con mi marido, entablar conversaciones inesperadas. Si debemos arreglar la cañería del baño, lo hacemos. Con gozo, porque Jesús está en medio, dice Mónica de Rafael.
Sergio por aquí dice, le pido al Señor que derrame ese torrente de bendiciones sobre mi madre y también sobre mí, porque realmente las estamos necesitando.
Gracias, bueno, acá dijo un agradecimiento por la catequesis, padre.
Bueno.
Por acá Luisa dice, a revisar mi casa interior, muchas gracias por la invitación.
Buenísimo, voy a ponerle palabras. Uh-huh. Ponerle palabras.
Y emoticones de oración y de bracito con fuerza, como el desafío
arriba,
de este día.
Vamos todos arriba.
Y Marisa de Entre Ríos dice, donde necesito los cimientos es en nuestro matrimonio, en la oración. Ir a misa juntos, dejamos de hacerlo, y también en el diálogo de nuestro matrimonio en general.
Uh-huh. América dice, hola, buenos días Radio María. A mi casa la construyo día a día con la oración, con la reconciliación, con la misa, visitando a los enfermos y recibiendo la Eucaristía. Bendecido jueves, queridos hermanos, un abrazo en Jesús y María desde Concordia en Entre Ríos.
Por aquí Graciela dice, buen día, hermosos consejos, palabras que llegan al alma.
Uh-huh. Y Marina dice, pido a Dios esa paz que viene solo de Él para restablecer un vínculo de amistad y curar el corazón de mi amigo Marcelo, que está muy lastimado.
El último por aquí, nomás que dice Bernardita desde Esperanza, que muchas gracias por los consejos y la paz que necesitamos en este tiempo difícil.
Eso. Una forma, el texto de Isaías también, Isaías 58, permítame que lo busque por aquí. Pone un poquito más de musicales mientras yo voy buscando el texto de Isaías. Hablo de un modo de reparación, ¿no? Que yo quiero vincularlo a la tarea que tenemos por estas horas como familia Radio María en orden a ser unos peregrinos de esperanza. Isaías 58 plantea el tipo de ayuno que Dios quiere. Es decir, el ayuno planteado como lugar de restauración, como lugar de reparación, no como práctica religiosa sin sentido de salubridad personal o comunitaria. El ayuno como lugar de salud, como lugar donde recuperamos la salud, como de hecho ocurre en muchas prácticas religiosas y no religiosas, ¿no? Se ayuna para recuperar la salud. Yo justamente iba a un médico donde el tipo de dieta que te daba era ayuno. ayunar, decían, esto parece, y no era para nada religioso el planteo, ¿no? Es decir, cómo el ayuno no sana. Bueno, una forma de ayunar saludablemente es esta, dice el texto de Isaías. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper los yugos de ellos, compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá, pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti los yugos y los gestos amenazadores y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que viene en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como mediodía. Leo el texto de Isaías 58 a partir del verso 6 en adelante y mientras vamos buscando la forma de reparar la casa, busquemos gestos externos que nos ayuden a entrar hacia la interioridad de nuestra casa en llamada a ser reparada. Y en ese sentido, abrirnos a los demás. Es decir, una forma de vincularnos a lo más íntimo es vincularnos a los que está por fuera llamándonos a la intimidad. Y en esto los pobres son los que nos tocan el corazón y nos invitan a descubrir en desnudez nuestras más vulnerables flaquezas. Y entonces cuando tengo un gesto de reparación de la vida de mi hermano, a mí se me está curando el corazón, además de que le ayudo a él. En este caso estamos en una campaña de zapatillas, mochilas y frazadas para los peregrinos ambulantes de la ciudad de Córdoba, que son más de 100 que tenemos allí dándole de comer en la parroquia del Pilar, entre Hombre Nuevo, la parroquia del Pilar y el comedor Esperanza, en una alianza de amor, de comunidad. ¿Y por qué le pedimos mochilas? Porque muchos de ellos que duermen en la calle no pueden andar con el bolso, necesitan llevar su mochilita. Los que necesitan a la noche frazadas, porque hace mucho frío ya, y zapatillas porque son peregrinos, ¿no? Peregrinamos con la mochila de ellos, también nosotros, y los abrigamos con nuestro cariño. Si vos tenés frazadas, mochilas, zapatillas del número 38 al 45, acercalas aquí a la radio, Avenida Belezarfil 51. Desde Esperanza ayer nos preguntaban si podían hacerlo llegar a los días de retiro. Sí, claro que sí. Es un gesto símbolo, ¿no? No es que resolvemos toda ni hacemos la caridad que hacen en tantos lugares donde estamos presentes con la señal de la radio, solo motivamos para que lo sigan haciendo en sus cáritas parroquiales, en sus movimientos, asociaciones. Solamente aquí, como es la radio en sí misma, como es la obra de María, son gestos símbolos que nos ayudan a despertar la vocación a hacer para con los demás gestos de amor y de caridad que reparan sus vidas y transforman la nuestra. Así dice el eslogan de Hombre Nuevo: cambian sus vidas y se transforma la nuestra. Que en este gesto de amor y de reparación en la vida de tu hermano sientas que también tu casa se abre a la reparación por la caridad, según lo que dice Isaías. ¿Viste? Te di otro texto más. Isaías 58, 6 en adelante, además de Isaías 44, 3. Bueno, van llegando mensajes al lugar de casas reparables y en reparación, con palabras de Dios que salen al encuentro, con actividades externas que nos llevan por dentro, con la mística que sana, como dice Víctor Manuel Fernández, a partir de los vínculos que se acrecientan, ¿no? Si en esta mística que sana, dice él, compartí esta mañana la lectura, la mística que sana viene no del aislamiento, sino de vínculos con otros que nos ponen en contacto con lo más nuestro, que está llamado a ser transformado, cambiado, sanado. Así que bueno, celebramos el hecho de poder ayunar en caridad para que en el amor hacia los más débiles, pobres y sufrientes, además de lo que significa dignificar sus vidas, también nuestra vida sea transformada por ese gesto. ¿Qué dice la gente por allí?
Por acá nos escribe Mercedes y dice, buen y bendecido día de Radio María. ¡Uf! Así empieza, ¿no? Qué bendición, Padre Javier. La palabra de Dios, poner la casa interior en orden. Llevamos 45 años de matrimonio y siempre fue y es un tema la oración matrimonial, ya que es, y estoy totalmente convencida, que el matrimonio que oro unido, todo cambia en el hogar y en la familia. Me falta en este tiempo esa solidez. Gracias por estar en nuestros hogares a diario.
Bueno, hay algunas novedades en torno al viaje que vamos haciendo hacia Tierra Santa. Bueno, esta tarde vamos a grabar también desde Tierra Santa el programa con Marcelo Polakoff y sus 12 apóstoles.
¡Wow! ¿Desde allá?
Desde allá, sí.
Como si una combinación desde acá y desde allá, es como que si estuviéramos ahí.
Sí, con un video muy lindo, vamos a ver cómo sale, ¿no? Esta tarde, a las 3 de la tarde grabamos, mañana sale diferido el programa Diálogos de Hermanos. Marcelo no puede el horario por la diferencia horaria con nosotros,
claro.
Y hoy es el día que podrían grabar, así que está con 12 sacerdotes, Marcelo, el rabino de Radio María, está con 12 sacerdotes compartiendo un peregrinar a Tierra Santa. Y bueno, queremos hacer el programa con él y sus discípulos, digo yo.
Wow. ¿Y se sabe en qué lugar concreto está? ¿O nos vamos a enterar?
No, están haciendo un recorrido. Hoy creo que iban hasta Belén y después de Belén ya se reinstalaban para compartir allí con nosotros la experiencia de pisar Tierra Santa. Es decir, este texto de Éxodo 3, descálzate, estás en un lugar sagrado. ¿Qué es el lugar sagrado? Y sobre todo, vamos a reflexionar, adelante un poquito, los lugares sagrados donde estamos invitados a descalzarnos, ¿no? A desposeernos, a liberarnos de las cargas pesadas que tenemos para poder entrar en contacto con Dios en los lugares sagrados. Habitualmente están más cerca de nosotros de lo que pensamos. Así todos nosotros queremos viajar a Tierra Santa para sentir los lugares sagrados que habitan en el corazón de cada uno de nosotros y cerca de nosotros, y hemos hecho este peregrinar a Tierra Santa con Radio María, y tenemos algunas novedades, Mili.
Sí, por supuesto. Bueno, veníamos en estos días ultimando detalles con quién va a ser la persona que nos va a representar a todos los radiomarianos que va a caminar, peregrinar, conocer, rezar, aprender, y que en ella vamos a todos estar ahí en ese mismo lugar.
Presentes.
Bueno, ha sido un largo también camino de encuentro con los que iban siendo los ganadores, sobre posibilidades, sobre deseos, sobre limitaciones.
Claro, de hecho se produjo el sorteo y estuvo aquí la escribana.
Claro.
Y nosotros, además del que hicimos en vivo, donde salió elegida Cecilia, ella embarazada de 7 meses y sin posibilidad de viajar, tuvo que, de acuerdo con su familia, renunciar a esa posibilidad. Después hicimos un sorteo ampliado, que no salió al aire, pero sí lo grabamos.
Que fue el mismo día.
Fue el mismo día. Después, apenas terminamos, quedó registrado y también en escribanía de por medio. Y creo que tenemos una imagen de eso, de lo que pasó. Así que la compartimos, Gabriel, y hay audio, claro, por supuesto, ¿no? Bueno, escribana Julia, forma parte del sorteo que hacemos de esta peregrinación a Tierra Santa, que busquemos 3 suplentes. Si es que la persona elegida en primera instancia no puede viajar o hay alguna dificultad para tal motivo, porque el viaje es intransferible, está la posibilidad de alguna de otras 3 personas forme parte de esta posibilidad o esta elección que Dios hace para su viaje. Así que le pedimos a los chicos que saquen el número. Mili, te invito a que vengas por aquí y lees junto a... Sí, te cruzas en cámara, no hay ningún problema. Para que leas junto a la escribana las personas que salen en segunda, tercera y cuarta instancia como posibles peregrinos a Tierra Santa.
Vamos a revolver un poquito también. A ver... Dale vos, sí. Primer suplente.
Momento, sobre. Ahí estamos. A ver.
Primer suplente.
Está sacando.
Escribana. Tenemos nuestra urna transparente con todos los participantes.
Olga Castro.
Muy bien. Olga Castro. Aplausos también para Olga.
Pudo sumarse, hospedar y acordado con
primer su suplente. Vamos con un segundo suplente. A ver. En el caso de que ni el primer sorteado ni el segundo sorteado pueda.
Ni el primero ni el segundo pudieron.
Segundo suplente, Bustos Moyano, María de los Dolores.
Bien, muy bien. Ya María de los Dolores. Video, porque está con nosotros, María de los Dolores.
¡Bravo!
Bienvenida. Bueno, tanto Olga como Cecilia no pudieron sumarse al viaje. Cecilia por su embarazo, Olga por su edad y acuerdo con su familia. Tenía muchas ganas, pobre Olga, pero...
Estuvo por aquí por la
radio. Estuvo por
aquí,
ya estaba subiendo el avión, pero yo dije, revisemos con la familia, revisemos de 85 años, ella, mucha fuerza, muchas pilas, pero nos pareció a todos, y también ella lo entendió, que era de mucho riesgo para ella y para el conjunto. Así que, María de los Dolores, vos saliste elegida, y ¿cómo lo recibiste? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, padre. ¿Qué le puedo decir? Estoy tan feliz. Y no lo puedo creer. Qué maravilla, porque es el viaje que toda mi vida he soñado.
Qué bueno, qué bueno. Se hizo realidad tu sueño.
Usted sabe que cuando yo vi esta noticia, yo dije, ay, madre querida, vos conoces mi corazón y las ganas que tengo de ir. Así que lo dejo en tus manos y me olvidé totalmente.
Mirá.
Qué bárbaro. Mirá los regalos de la Virgen.
Qué bonito, qué lindo testimonio, María. Además, vos sos una mujer que va a estar muy bien acompañada en este viaje.
Bueno, iba a ir con mi marido, pero mi marido se bajó.
Oh.
Y creo que voy con dos amigas.
Bueno. Perdón, ¿se bajó o de golpe se vio bajado?
Fue bajado.
Ay, 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 qué bueno.
Fue bajado de un ondazo.
Pobre. Ya voy a hablar con él después yo para aclarar algunas cuestiones.
Bueno, yo le cuento una cosa. Mi marido se llama Cruz.
Ajá.
Y yo, María de los Dolores, así que somos un calvario pleno.
Pero un santo calvario. María, bueno, sí. Me imagino que tus amigas también con mucha alegría y con mucho gozo en este sí. peregrinar. Te sabemos una mujer tecnológica, así que todo lo que tenga que ver con los registros que vayan ocurriendo en tu viaje, que es el nuestro, de todos los oyentes, todo lo que participamos, va a estar reflejado en cada uno de los pasos que vayan dando. Vamos a viajar con vos. Así que te vas de viaje, te vas casi como una reportera de viaje, Radio Mariana, a Tierra Santa.
Obvio, padre, obvio. Voy a contar todo lo habido y por haber.
Buenísimo.
¿Cuánto
buenísimo.
Peso que va a llevar ese avión? Porque no solo van tus dos amigas, sino que vamos todos ahí.
Qué bueno.
Nos llevas en la valija todos.
Todos los sabios marianos, todos se van a enterar de todo, hasta de lo que comemos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, María, la verdad, contentos de saber que estás así recibiéndolo como un regalo de la Virgen. Que,
totalmente.
Que tus amigas, ¿cómo se llaman tus amigas?
Miri Lobo Paz, que le mando un beso enorme, y René Sanz, y otra que quería que fuera, que se ha quedado nomás, desgraciadamente, pero bueno.
A
Celia le mando un beso también.
Buenísimo. Bueno, les mandamos un beso a las tres. Las hacemos parte ya, a tus otras dos amigas también del peregrinar de nuestro camino Radio Marianidad. Seguramente esa pequeña comunidad de Radio María en el vuelo y en viaje nos van a hacer tocar la tierra de Jesús, la tierra santa de Jesús, y cada uno podrá entrar en contacto también con lo más sagrado de su vida, que ese es el sentido que tiene pisar tierra santa.
Así es.
Bueno, te mando un beso grande, María.
Un beso enorme, que Dios nos bendiga a todos.
Dios chao. Te bendiga, gracias, muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Qué bueno.
Qué hermosa aventura y peregrinación con sus dos amigas. María de los Dolores Bustos, que ella es cordobesa, escucha la radio hace mucho tiempo y está viviendo en Jujuy.
En Jujuy. Y el santo Aarón. Su marido, digo.
Claro. Bueno, ella también.
No, los dos santos. Sí. No, yo lo daba ya por hecho.
Esa era la última información que teníamos, así que claro, nosotros... en estas últimas horas.
Lo bajaron, pasó, dice, algo. Pobre Cruz. Así se llama, ¿no?
Sí, Cruz se llama. Bueno, pero qué hermoso también poder compartirlo con sus amigas. Y además, esto que decía, estaba en el deseo de su corazón desde hace mucho tiempo. Cuando vio la propuesta de la radio, ella ya era donante de la radio. Cuando vio esta invitación, lo puso en el corazón de María y de hecho dice que se olvidó. O sea que fue doblemente sorpresa.
Bendecida, qué lindo. Bueno. Yo creo que podemos ir cerrando la catequesis de hoy. Ha sido muy bella, muy linda la participación de los oyentes, hermoso el camino. Me confío en la oración de ustedes, yo rezo por ustedes, estamos en comunión unos con otros. Permanezcan en la señal de la radio, que tengan un hermoso día.